Que son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Venezuela vuelve a pasar la noche en completa oscuridad. Son ya 3 los días del apagón masivo en el país. Ángel Correas.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pidió que se movilizara la oposición de nuevo contra Maduro. Son ya más de 48 horas de apagón eléctrico en diferentes puntos del país y continúa el cruce de acusaciones. El régimen chavista habla de ciberataque ejecutado por Estados Unidos y la oposición denuncia que el apagón está agravando la crisis humanitaria. En la mañana del fin de semana de COPE hemos hablado con Juan Pablo García, es diputado del partido opositor 20 Venezuela, que nos ha contado cómo están viviendo los venezolanos estos días sin suministro eléctrico. Siguiendo sus palabras ha estado Alex Ibáñez.
Como no podía ser de otra forma, se ha mostrado muy crítico con el régimen. Asegura que aunque Nicolás Maduro apueste por desgastar el movimiento popular, la oposición sigue unida.
Desgaste no hay. Yo no diría tanto los partidos, es la gente que está unida en función de un objetivo, que es salir de esta tiranía que están viviendo los venezolanos. Los partidos pueden haber diferencias, evidentemente, pero las estadísticas dicen que no son los partidos, es el pueblo venezolano, es el 95% de los venezolanos que está unido en función de salir de esta catástrofe, de esto que estamos viviendo los venezolanos.
Sobre la mesa está la posibilidad de aplicar el artículo 187 de la Constitución, que autoriza la intervención militar extranjera en Venezuela, un paso complicado, pero que Juan Pablo García ve necesario ante lo que él llama criminales.
Estamos luchando con una banda de criminales, un estado criminal, y solo no podemos. Evidentemente que debemos activar el artículo 187 número 11 de nuestra Constitución Nacional para que nos ayude a expulsar a estos elementos. Lo estamos pidiendo con ansia, ante tantas muertes, nos están matando, acribillando, es un desastre lo que existe en Venezuela.
Afirma que prefiere pasar días de angustia y terror a seguir padeciendo toda la vida el régimen de Maduro.
De vuelta a nuestro país, a 49 días de las elecciones generales y a 77 para las municipales, autonómicas y europeas, los principales partidos están ultimando sus candidaturas. Las últimas horas nos han dejado resultados de primarias internas en el PSOE y en Ciudadanos sin ninguna sorpresa. Albert Rivera se blinda con el 97% de los votos de su militancia, aunque con baja participación. Carolina Gómez.
Pues sí, ha ganado con el apoyo de más de 7.000 afiliados, derrotando a los otros 14 rivales. En el PSOE, Sánchez ha conseguido que 4 de sus ministros encabecen las listas de 4 provincias andaluzas: María Jesús Montero en Sevilla, Luis Planas en Córdoba, José Guirao en Almería y Fernando Grande Marlaska en Cádiz. Y además, Pepo Hernández, el ex seleccionador de baloncesto y candidato propuesto por Sánchez a la alcaldía de Madrid, ha ganado las primarias con más de la mitad del apoyo de la militancia. Movimientos en plena campaña electoral, aunque no todos de ellos gustan. En el último barómetro de GAT3 para ABC advierte que el 53% de los votantes considera inadmisible que el gobierno de Pedro Sánchez continúe aprobando medidas abusando de la figura del decreto ley.
También es el momento de mirar al cielo con Mercedes Trujillo.
Cielos prácticamente despejados en todo el país, salvo en Galicia, donde se esperan precipitaciones débiles en el área Cantábrica y Pirineos. Además, Canarias se encuentra en alerta amarilla, pero por fenómenos costeros y fuertes rachas de viento. La primavera vuelve, así lo adelantaba en COPE Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Vuelve el tiempo, pues muy poco acorde con la época en la que estamos, ¿no? Tampoco es que tuviera que hacer un frío tremendo, pero es verdad que este invierno apenas nos estamos enterando ni de bajas temperaturas, ni lo peor, de lluvias, ¿no? Porque está siendo uno de los inviernos más secos.
Respecto a las temperaturas, las diurnas irán en ascenso. Llegarán a los 29 grados en Murcia y en zonas de Andalucía como Córdoba y Sevilla podrían alcanzar los 26.
También tenemos una última hora. Acabamos de conocer que un Boeing 737 de Aerolíneas Etíopes se ha estrellado con 149 personas a bordo. Cubrió el trayecto entre las capitales de Etiopía y Kenia, Addis Abeba y Nairobi.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, el Barça y el Atleti mantienen el pulso por la Liga antes de la Champions. Alex Alguero.
Victoria por 3-1 del Barça sobre el Rayo para mantener los 7 puntos de renta antes de recibir al Olympique de Lyon. Adelantó Raúl de Tomás a los madrileños. Piqué, Messi de penalti y Luis Suárez dieron la vuelta al marcador tras el partido. El central hablaba ya de la Champions.
Con los 3 objetivos, que son los 3 títulos ahí en la cabeza. Queda mucho, pero bueno, pasito a pasito. El miércoles es una final porque es el todo nada. Si ganas te clasificas y si empatas o pierdes normalmente te vas fuera, ¿no? Así que bueno, a centrarnos en ese partido ahora.
Peor lo pasó el Atlético, que solo pudo ganar 1-0 al Leganés gracias a un tanto de Saúl Simeone. Se la jugó, hizo rotaciones y sentó a Griezmann al descanso con empate sin goles. Además, el Getafe mantiene la cuarta plaza tras ganar 2-1 al Huesca con un doblete de Jaime Mata, y el Alavés empató a 1 ante el Eibar. Hoy juegan a las 12 el Celta Betis, Fran Escribá debuta en el banquillo vigués, a las 4 y cuarto Girona-Valencia, 6 y media dos partidos, Levante-Villarreal, Sevilla-Real Sociedad, y cierra la jornada a las 9 menos cuarto el Valladolid-Real Madrid. Solari tiene las bajas seguras de Ramos, Carvajal, Lucas, Vinicius, Bale y Marcos Llorentes. Podría tener que tirar del filial o incluso meter a Isco en la lista. Además, motociclismo, Gran Premio de Qatar, a las 3 Moto3 con Aaron Canet en la pole, a las 4 y 20 Moto2 sale primero el alemán Schroeter, a las 6 MotoGP, pole para Maverick Viñales por delante de Dovizioso y Márquez.
Gracias, Alex. La información continúa en nuestra página web en cope.es. Ahora arranca el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ángel Correas. Esperamos tus noticias a las 11. Y efectivamente, aquí en COPE empieza fin de semana con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Tenemos datos electorales. El centro-derecha español sacará más votos, pero menos escaños que la izquierda. El PSOE, por lo tanto, ganará las elecciones y conquistará la mayoría del Senado. Ojo. Es el resultado a estas alturas del sondeo de GAT3 para ABC, que tendremos mañana en portada del periódico y que hoy adelantamos en unos instantes con ayuda de su autor, Narciso Michavila. Y no es de extrañar, porque hay que ver cómo tira del carro Pedro Sánchez, al que nadie puede negar capacidad de resistencia, el título de su libro. Para él, hasta el rabo, todo es cerdo. Ayer daba buena cuenta de la manifestación de mujeres del viernes, que apuntaba directamente a su cuenta. Que sepáis que, según él, las mujeres se han manifestado para él y para Podemos.
Son las imágenes de la España de hoy y de la España del mañana. La imagen de los tres en la Plaza de Colón es la imagen del pasado, del ayer, al que no queremos regresar.
Y la del viernes es la de las que apoyan a la izquierda, eso dice él. Si es que tenía que pasar, es que era ponérselo en bandeja a los machitos. Mira que conozco señoras y chicas que fueron por sus derechos el viernes y votan a todos los partidos, empezando por mi ahijada. Pero llegan los políticos y a manejar el cotarro, a apuntárselo ellos. Y es que salir a la calle, en pleno periodo electoral, en España, y con un manifiesto no ya de izquierdas, sino podemita, que excluía a las mujeres militares, a las conservadoras, a las de centro, a las madres defensoras de la vida y hasta las que pasan de la Segunda República, tiene estas consecuencias. Llega Pedro y se lo apunta, oye, que se han manifestado las del 8M por él, por Pedro el Guapo. Claro, por eso iba su señora en cabecera de la manifestación, coreando lemas contra la oposición. Si es que me estoy figurando la conversación en casa. Begoña, como yo no puedo ir, vas tú y te pones al frente de todas estas. Tiene bemoles. Vamos a ver, pájaro. ¿Qué tiene que ver la manifestación por nuestros problemas como mujeres con tus cálculos electorales? ¿Qué relación hay entre el feminismo y una manifestación en Colón protestando porque negociabas con los independentistas? Se te pedía, en aquella manifestación, te recuerdo, que abandonases la poltrona a la que te aferrabas como si hubieses ganado unos comicios y aceptabas un relator en las negociaciones para afianzar la ruptura de Cataluña en dos partes. Que ha publicado el periódico de Cataluña los planes del juez Santi Vidal, que ha descubierto la Guardia Civil y se ha descubierto que le quitaban la nacionalidad y el derecho a vivir en Cataluña a medio pueblo, a saber, militares y policías y guardias civiles que no hubiesen nacido en Cataluña perdían el derecho a seguir siendo catalanes. O funcionarios que eligiesen seguir siendo fieles a la Constitución, se les exigía abandonar su patria catalana. Negro sobre blanco en los papeles que ha revelado la Guardia Civil. Que se quedaban con 19.000 millones del erario público que tenían planeado robarnos a todos los españoles. Y tú, Pedro, aceptabas un relator y la gente perdió la paciencia y salió a la calle. ¿Y ahora comparas esa protesta con la manifestación femenina del viernes por la igualdad? Chico, no entiendo qué tiene que ver el culo con las témporas. Ayer el leitmotiv de los partidos de todos eran las mujeres, lógicamente. Pablo Casado, por ejemplo, pidió proteger a las que quieren parir a sus hijos y prometió una ley de maternidad.
Cuando yo sea presidente del gobierno, vamos a redactar y a aprobar una ley de apoyo a la maternidad, con las medidas económicas, fiscales, en materia de vivienda, educativas, de conciliación, sociales, a su disposición.
A lo mejor hasta empezamos a no sentirnos culpables por no pensar solo y exclusivamente en rendir, en el trabajo, en producir para el sistema, en la pasta. Y me refiero a mujeres y a hombres. A lo mejor alguien se da cuenta de lo mucho que aporta poner a los hijos por delante del beneficio. Y para que veamos cómo va esto de las alianzas de intereses en España, es noticia de ayer que Bildu, el partido heredero de ETA y Esquerra Republicana de Cataluña, han firmado un acuerdo para formar grupo en el Congreso y en el Senado, tela marinera. Todos los separatistas juntos. La historia es que irán por separado a las elecciones, pero han formado un frente común independentista al que esperan que se sumen otras fuerzas, tal vez el BNG gallego. Los socios de Pedro Sánchez cerrando filas. Es una pena que en un país tan hermoso como el nuestro nos busquemos tantos problemas, una y otra vez grietas y frentes para destrozarnos unos a otros. La izquierda ganará en Cataluña, según las encuestas, y también el Partido Socialista de Iceta va a subir. ¿Y van a pactar con Bildu? Porque ya es lo que nos faltaba. En Venezuela tienen otros problemas, ya lo has oído, muchísimo más graves. Llevan 3 días sin luz y el asunto ya no es la vida doméstica o la circulación urbana. Es que están muriendo niños y enfermos en los hospitales por falta de corriente para las máquinas de asistencia. Los neonatos, que dependen de pulmones mecánicos y asistencia cardíaca, por ejemplo, están falleciendo, para desesperación de sus padres. Y la población está entrando en esa peligrosa fase que se llama desesperación. Escuchamos cómo se enfrentan a las fuerzas de Maduro, ya ha perdido el temor.
¡Hay que escuchar a la gente! ¡Se está muriendo gente! ¡En todos los estados porque los hospitales no tienen luz!
Juan Pablo de 20 Venezuela, uno de los diputados de la Asamblea Nacional, nos ha hablado a través de Ángel Correas, que lo entrevistaba esta mañana, y se manifiesta claramente su desesperación.
Es un desastre, es lamentable la cifra que nos llegan de fallecidos, de gente prácticamente desahuciada, neonatos que han fallecido, niños que han fallecido. Esto es grave lo que estamos pasando en Venezuela. Esto para nosotros es prácticamente un exterminio, un genocidio de lo que está pasando en Venezuela.
Algunos sectores de la oposición piden abiertamente el recurso a la Constitución venezolana que permite solicitar ayuda de una coalición militar internacional. Una gravísima decisión que el presidente del Parlamento y dirigente interino del país, Juan Guaidó, ha mencionado que se reserva. Y en nuestro país estamos en plenos movimientos de los distintos partidos para configurar las listas de las elecciones del 28 de abril. Pedro Sánchez lucha a brazo partido para imponer sus candidatos y ha colocado a 4 de sus ministros en la cabeza de las listas andaluzas. Claro, le ha sentado fatal a Susana Díaz, que intenta no recular demasiado ante una presencia arrolladora de sus oponentes. También en Madrid ha impuesto el todavía presidente del Gobierno a su candidato. El seleccionador nacional de baloncesto, Pepo Hernández, se ha impuesto en las elecciones de la militancia sobre los candidatos que han llevado estos años el peso de la oposición. Y claro, han crujido las cuadernas. Se enfrentará Pepo Hernández a Manuela Carmena por el voto de la izquierda. Y enseguida vamos ya con la nueva encuesta de ABC, que mañana anunciará lo que os comentaba al principio, que las elecciones las ganará la izquierda con menos votos que el centro-derecha, pero con más escaños. Aquí estamos en fin de semana, ya todos en nuestros puestos, y tienes un teléfono gratuito para intervenir después en la tertulia. Hablaremos de las personas desaparecidas, más de 12.000 en España. Es que es alucinante, ¿eh? El teléfono es el 900 50 6006. Pero por ahora, si lo que quieres es comentar asuntos electorales o lo que está pasando en Venezuela o las cuestiones de las encuestas o el nuevo acuerdo entre Bildu y Esquerra, tienes un WhatsApp de sonido que nos encanta proyectar después en antena. el 666-554000. Recuerda, 666-554000. Somos en Facebook, Cristina Fin de Semana, y en Twitter, @FinDeSemanaCope. Y en el barco vamos muchos. Marci Ortega y Jesús García Ercilla son los que llevan la cosa. Diego González está en el puente de mando. Y la redacción la configuramos Sofía Gonzalo, Paloma Paulete, Mikey de Toro, Nacho Rodríguez de Tapia y servidora. El control es de Natalia Escobar y el central de Marcos Machado, nuestro Marcote. Narciso Michavila es presidente dirigente de GAC3, la casa de encuestas que ha hecho el sondeo para ABC que se publica mañana. Muy buenos días, Siso.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, pues muchos datos que se refieren a las elecciones y que se refieren a otras cuestiones, porque hoy se publican ya algunos adelantos interesantes. Por ejemplo, que es mayoría la población que censura al gobierno la utilización del Consejo de Ministros y de los decretazos, ¿verdad?
Sí, hoy en ABC hay un anticipo de, no de voto, que se oirá mañana, en el ABC de mañana, sino pues de distintas cuestiones que ha querido testar el periódico. Y efectivamente ha testado pues posibles alianzas, ha testado también pues la posición de Ciudadanos respecto a si cumplirá su palabra de no apoyar a Pedro Sánchez. Se ha testado también el empleo de los reales decretos en plena campaña electoral, y ahí en ABC están los resultados. El que quiera verlos puede bajar al kiosco o verlo por internet.
Efectivamente, ya están ahí, que un 52,6% de la población, eso es mucho más que lo que vota al centro-derecha, no aprueba la utilización de los decretos del Gobierno tras el Consejo de Ministros. También más de la mitad de la población cree que Albert Rivera acabará pactando con Sánchez.
Más bien no es que acabe pactando con Sánchez, sino que la pregunta concreta es si cree que cumplirá su palabra de no hacer coaliciones con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez. Y en general el electorado español está ya pues como muy cauto, decir, bueno, en campaña se dicen unas cosas y luego cuando llega la hora de la verdad ya han visto pues cómo los partidos políticos cambian muchas veces su posición respecto a lo que prometen en campaña, ¿no? Diciendo frases del estilo, no, pero eso lo dijo cuando era Pedro Sánchez, no cuando es ahora presidente del gobierno. Esto lo hacen todos los líderes, y por eso pues una amplia mayoría del electorado español cree que las promesas ahora de Ciudadanos de no apoyar a Pedro Sánchez no tienen por qué cumplirse.
La verdad es que hay muchísimos datos que no podemos desglosar, evidentemente, sobre todo los estudios demoscópicos que ha hecho GAT3. Pero, por ejemplo, es curioso porque, aunque está explicado muy pormenorizadamente en el periódico ABC, lo cierto es que muchísima población va a cambiar de voto de aquí a las elecciones.
Podría cambiarlo. Además, hacemos un desglose por la intención de voto que tienen en estos momentos. Exacto. Los más decididos en este momento son los nacionalistas, y además esto viene siendo habitual. Por eso es muy fácil para nosotros los institutos estimar los escaños nacionalistas, que serán 25 en el Congreso de los Diputados, si acaso 26. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando mucho elector español dice, no, es que va a pasar lo mismo que pasó en Andalucía. En Andalucía no votaba ni el País Vasco ni Cataluña. Esto hay que tenerlo en cuenta.
Y claro, Cataluña es la segunda bolsa nacional de población, 7 millones de habitantes.
Bueno, son 48 escaños en total, Cristina, Cataluña y otros 18 País Vasco. Por lo tanto, el peso de su población es determinante al final en la configuración de gobiernos. Y luego el otro tema que es fundamental, estamos detectando, y anticipo un poco para mañana, en el bloque o el electorado de izquierdas ya se ha configurado bastante bien cuál va a ser su voto. No creo que vaya a haber grandes cambios, y la izquierda vuelve al bipartidismo. Mucho votante de Podemos vuelve al Partido Socialista, y esto le permite a la izquierda optimizar muy bien los escaños, sobre todo a Pedro Sánchez, que en estos momentos está por encima del 30% del voto, y que claramente va a ser la formación que tenga más escaños, no solo por tener más voto, sino porque por primera vez en la democracia se va a enfrentar a unos partidos de oposición divididos. Nunca la izquierda se ha enfrentado a un votante de centro-derecha que tenga tres opciones donde elegir. Y eso va a beneficiar muchísimo al Partido Socialista, especialmente en el Senado, porque el Senado es un sistema mayoritario. Todas las provincias eligen 4 senadores. Y el partido que obtiene más votos se lleva 3 y el segundo se lleva 1. Y vemos por primera vez en dos décadas que el Partido Socialista, con menos de un 30% del voto, por ejemplo en Madrid o en la mayoría de las provincias del interior, se va a llevar tres senadores, porque los votantes de la oposición van a dividir su voto en tres siglas. Y por lo tanto, aunque el Partido Popular sea la segunda formación, se va a quedar con un senador. Salvo que en estas siete semanas haya un movimiento en la derecha, que también lo estamos detectando, que todavía está viendo a ver cómo configurar su voto precisamente para poder optimizarlo.
O sea que cuando tú dices que la izquierda se instala de nuevo en el bipartidismo, no te refieres al bipartidismo entre Podemos y el PSOE en la izquierda, sino a la vuelta a que identifican España como derecha-izquierda y ellos votan izquierda y pues PSOE, como antiguamente.
Claramente, es decir, Podemos, que estuvo en los 5 millones de votos, ahora va a 2 millones y medio, el 11% del voto, que es, por otro lado, lo que salió en Cataluña y lo que salió en Andalucía. Y, por lo tanto, la izquierda, teniendo menos apoyo, el conjunto de la izquierda, de lo que tuvo tradicionalmente, sin embargo, va a optimizar muy bien tanto parlamentarios en el Congreso como senadores. Precisamente porque en la derecha y centro-derecha tienen más opciones que nunca. Y, por lo tanto, muchísimos de los votos, sobre todo en las provincias más pequeñas y sobre todo en el Senado.
Fíjate que va a pasar lo mismo que ha pasado la izquierda, porque la izquierda, a raíz de la erupción de Podemos, se encontró aquello hecho unos zorros y ha sido Pedro Sánchez el que ha tenido el mérito de volver a relanzar al PSOE, que estaba de capa caída. Pero, claro, la derecha ve ahora, con la erupción de partidos como Ciudadanos, pero sobre todo como Vox, que se encuentra en el mismo momento en que, ¿te acuerdas que Podemos ganó tantos votos en las elecciones europeas?
Sí, bueno, es que de hecho, vamos a ver, Pedro Sánchez es consciente, como gobernante ganador que es en estos momentos, que la ley más importante para ganar unas elecciones es la ley electoral. Y la regla máxima para ganar en unas elecciones es conocer la ley electoral, es la primera regla. Y la segunda, evitar que el votante conozca la ley electoral. Esto es lo que, por ejemplo, a Trump le permite, con 3 millones menos de votos, ser ahora presidente frente a Hillary Clinton. Bueno, pues lo mismo que ha pasado en Estados Unidos puede pasar en el Senado. Es decir, si el voto conservador se divide totalmente, a pesar de que el Partido Socialista, por ejemplo, en Madrid, no llegue al 30% del voto, puede ser el más votado en Madrid en el Congreso, que no tiene un gran impacto en lo que es luego configuraciones de coaliciones, pero por primera vez en dos décadas el Partido Socialista, con menos del 30% de Madrid, se puede llevar tres senadores y, sin embargo, Vox y Ciudadanos quedarse fuera del Senado en Madrid y en la mayoría de las provincias, y el Partido Popular, al perder la hegemonía en todas las provincias, quedarse solo con un senador. Todo esto, faltan siete semanas, iremos viendo si el elector de derechas se convierte tan estratégico como el de izquierdas, que tradicionalmente ha decidido muy bien su voto para poder optimizar.
Es interesantísimo. Lo que no acabo de entender, o sea, no sé si el dato es correcto, es si todo el centro-derecha junto, o sea, Ciudadanos, Partido Popular y Vox, tendría más votos que
Partido
Unidos Socialista.
Podemos y Partido Socialista. Así es, como ha pasado en Andalucía. Lo que pasa es que Andalucía reparte 14 escaños y además no votan nacionalistas. Y reparte 14 escaños por provincia quiere decir que el sistema es súper proporcional. Sin embargo, cuando vamos al Congreso, en la mayoría de las provincias eligen 6 escaños o menos. Y por lo tanto ahí la división perjudica mucho, porque cuando tú repartes solo 4 escaños, como por ejemplo en La Rioja, donde estoy ahora mismo, pues se llevan los escaños los partidos más votados, porque ya no hay tanto escaño para repartir. Pero eso que sucede, por ejemplo, en muchas provincias, solo en el Congreso, pasa en todas y cada una de las provincias españolas con el Senado, donde en todas las provincias se reparten los mismos senadores, que son 4, y que se lleva 3 senadores el más votado y 1 senador el segundo más votado.
Una última cuestión. Te vi el otro día en una mesa redonda interesantísima sobre la ley electoral española, que es una de las grandes discusiones. Hay algún partido que abunda particularmente en la necesidad de cambiarla. Se dan circunstancias muy curiosas. Por ejemplo, que en la Cataluña nacionalista, los votos tienen mucha más importancia que en la Cataluña urbana. Quiero decir, para obtener un escaño en Barcelona son precisos muchos más votos que, por ejemplo, en Lérida o en Gerona, que la ley electoral lo que pretendía era dar más preeminencia a las zonas rurales para que no se quedasen apartadas en la transición. ¿Estabais discutiendo qué cambios serían precisos para actualizar la ley electoral? ¿Me los podrías resumir?
Bueno, a ver, en general, en todos los países les gusta la ley electoral del vecino. Pero esto es como, es muy curioso, porque prácticamente todos los sistemas electorales que se proponen están ya implementados en algún país. Y en ese país, sin embargo, pues le gusta más el del contrario. En España en general, en el caso de Cataluña, pues es bueno que el votante de las provincias menos pobladas valga un poco más, porque si no, al final todo se decidiría solo en Barcelona. Sí. El problema viene cuando el Parlamento de Cataluña lo conviertes en algo plebiscitario y pretendes que mayoría de escaños suponga ya mayoría del voto, y esto no es así. Y ahí la verdad es que cada partido propone propuestas totalmente diferentes. Y además esto, y tiene mucha gracia porque en función del histórico del partido va cambiando también. Es decir, los partidos que tienen más problemas, como en su día UPyD, para entrar en las diputaciones, quieren abolir las diputaciones. Pero si en algún momento ese partido llega a las diputaciones, entonces ya no las quiere abolir. Los partidos que no están en las autonomías quieren abolir las autonomías. En el momento que tienen representantes en las autonomías, ya no las quieren abolir. Suele ser casi siempre así, van evolucionando y son tantas las propuestas de mejora que, pero en lo que a mí respecta, una de las propuestas clarísimas es que España pueda tener una ley electoral del siglo XXI, porque estamos votando en el siglo XXI, en lo que respecta, por ejemplo, la distribución de escaños por población. No tiene ningún sentido que el número de representantes se haga por población cuando mucha de la población no tiene derecho a voto porque no tiene la nacionalidad. Y por lo tanto, eso habría que corregirlo.
A ver, esto lo entiendo, que es que soy un poco burra.
Curiosamente, ahora, cuando hemos visto la distribución de escaños por provincia, la ley electoral viene de los años 70 y no previó que tuviéramos tantos españoles que no habían nacido en España y que, por lo tanto, no tengan nacionalidad española y no tengan derecho de voto. Es un poco absurdo que el número de, o sea, que se le prive de derecho de voto al que ha nacido fuera, pero que, sin embargo, el número de representantes se haga en función de los que han venido de fuera.
Ah, una de las dos cosas más absurda.
Pues una de las dos cosas habrá que cambiarlas.
O sea, habría que dar voto, digamos, a las personas que llegan de fuera. O reducir el número.
O elegir el número de representantes en función del censo electoral, no de la población.
Bueno, parece lo ajustado, pero, digamos, racionalmente, claro.
Claro, una de las dos cosas habría que implementar. Y luego, una que entiende todo el mundo y que, curiosamente, yo estaré pendiente de los programas electorales de todos los partidos para ver si algún partido promete transparencia en las encuestas, en el sentido de que pueda todo el mundo conocer lo que conocemos los sociólogos y conocen los políticos, que es la intención de voto en la última semana, que es cuando más se decide voto.
Hay una tontería, porque nosotros estamos dando las encuestas de Andorra, las andorranas, y evidentemente en el mundo de Internet pretender poner barreras al campo es absurdo.
Es absurdo. Pero curiosamente ninguno de los partidos que viene a reformar y a regenerar pues ha conseguido el cambio. Es que hemos tenido muchos cambios legislativos y ese cambio, sin embargo, no lo tenemos. En la mayoría de los países sí lo han ido cambiando, en España no. Y eso es fundamental, porque es que cada vez es más importante que la gente vaya informada para poder él tomar una decisión de su voto en el último momento.
Sí, sobre todo en estos momentos de voto tan volátil va a ser evidentemente una de las cuestiones fundamentales. No sé si te he cortado.
No, digo que estas elecciones son tan peculiares y tan curiosas que yo digo que hay muchísimo elector que va a ir con la calculadora al colegio electoral para hacer cálculos y decir, a ver, si yo lo que quiero es esto, voto a este. Si quiero evitar esto otro, entonces tengo que optimizar mi voto y votar a este otro, porque si no, porque es que la ley electoral tiene esas cosas. Yo lo he dicho, Trump, con 3 millones menos de votos, es presidente, porque lo leyó. Y en estos momentos Pedro Sánchez ha conseguido agrupar el voto de la izquierda y tiene la suerte de enfrentarse a una derecha dividida. Lo mayor, vamos a ver, y como he dicho al principio, la izquierda ya está muy configurado el voto, no creo que vaya a haber grandes cambios ahí, y en la derecha se pueden producir muchísimos movimientos como reacción. Habrá que ver qué pasa en estas semanas.
Fascinante, Siso Michavila, siempre acertando en gran medida en las encuestas y siempre tan amable de estar en fin de semana para contaros los sondeos y explicaroslos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y buenos días, Cristina.
Buenos días, que tengas buena jornada. Y en el Santoral hay una mujer, de estas que no salen en las listas del feminismo extremo. Eugenia Milleret fue decisiva en la historia de muchísimas féminas.
¿Qué tal? Buenos días. Domingo primero de Cuaresma y celebramos a Santa Eugenia Milleret. Nace en Francia en 1817 en una familia bien posicionada. Su padre es un ferviente seguidor de Voltaire, mientras la madre le educa en el cumplimiento del deber. Tras una infancia donde recibió los sacramentos de iniciación, más por costumbre que por compromiso cristiano, Eugenia llega a una juventud con sufrimientos por la muerte de dos hermanos y la separación de sus padres que nunca le comprendieron. Al morir su madre por el cólera, se convierte. Ayudada por el confesor, funda las religiosas de la Asunción. Su objetivo era unir la más antigua espiritualidad del seno de la Iglesia con una nueva forma de vida consagrada. Santa Eugenia Milleret muere en marzo de 1898.
Una pausita y enseguida os contamos la historia de un hombre que ha estado casi 40 años en prisión y el fallo, atención, era equivocado.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues sí, es verdad. La realidad siempre termina superando a la ficción. Es cosa que sabemos los periodistas. Y si no, que se lo digan a Craig Colley, un ciudadano estadounidense que ha pasado casi 40 años en prisión en California por dos asesinatos que no cometió. Atención, es inocente y ha pasado 40 años de su vida entre rejas. Claro, ahora es anciano, bueno, anciano, quiero decir, tiene una edad ya impresionante, 72 años y la mitad de ellos en la cárcel. Y el estado de California ha acordado compensarlo con una enorme cantidad de dinero, pero yo no sé si eso compensa. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Estados Unidos, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Craig Colley, de 72 años de edad, ha pasado casi 40 entre rejas por dos asesinatos que no cometió. Hace unos días, el Departamento de Policía de la ciudad de Simi Valley, a las afueras de Los Ángeles, en California, anunciaba que había pactado el fin del litigio con Colley, por el que se le concedían 21 millones de dólares, 18,5 millones de euros, por sus 39 años de injusto encarcelamiento por dos asesinatos que no cometió en 1978, el de su exnovia, Rhonda Witch, y el de su hijo Ronald, de 4 años. Siempre he tenido esperanza, algunos días más, otros menos. Así respondía Craig Colley, aparentemente tranquilo, en el jardín de la casa de su hermana al día siguiente de conocer esta decisión. En el año 2016, el caso de Colley se reabría después de que la policía reconociese errores evidentes en la investigación y en la custodia de las pruebas. En el año 2017, el entonces gobernador de California, Jerry Brown, le concedía el perdón.
Totally innocent and proved scientifically and in evidence, both.
Soy totalmente inocente, seguía Colley con su relato, por las pruebas científicas y también por la investigación. Colley tenía 31 años cuando su vida tomó un giro inesperado para siempre. A pesar de que en todo momento mantuvo su inocencia, la fiscalía le acusó de asesinato en primer grado y pidió la pena de muerte. En el primer juicio, el jurado no llegó a un veredicto unánime y se declaró juicio nulo. En el segundo, fue declarado culpable y sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión.
From the day one when they arrested me, I told them, look, do what you want to do to me, but keep looking, don't stop, you have the wrong man.
Desde el primer día, decía Colley, desde el día que me arrestaron, les dije, hacedme lo que queráis, pero seguir buscando porque tenéis al hombre equivocado. El detective que entonces llevó la investigación no tuvo en cuenta pruebas que hoy exoneran a Colley de los crímenes e incluso manipuló algunas de esas pruebas.
The truth is the truth, it doesn't change. I've told them the same story when they arrested me before I even went to trial.
La verdad es la verdad y no cambia. Les conté siempre lo mismo, insistía Colley, desde el día que me arrestaron, antes incluso de ir a juicio, y sin ningún ánimo de venganza, añadía. La gente debe saber que estas cosas pasan, que los policías son humanos y cometen errores. Craig Colley, 72 años, ya en libertad, lo primero que hizo fue visitar la tumba de sus padres.
Go over and sit and talk to my mother and father at their gravesite and let them know that they can still be proud of me.
Ir a la tumba de mi padre y de mi madre para decirles que pueden seguir sintiéndose orgullosos de su hijo. En un primer momento, a Colley se le concedió una compensación de $2 millones, $140 por cada uno de los 13.991 días pasados en prisión, pero una demanda federal de sus abogados por violación de sus derechos civiles elevó esa indemnización a los $21 millones que se pagarán fundamentalmente entre la ciudad de Simi Valley y las compañías de seguros.
Te voy a decir, iba a decir interrumpiendo a Fierro, muchísimas gracias, un abrazo compañero, que no compensa, que verdaderamente no compensa.
¿A quién puede compensarle, Cristina?
No puede.
Buenos días.
Claramente. Muy buenos días.
Buenos días, Paloma Paulete.
Buenos días,
Diego González. Buenos días, Nacho
buenos
Rodríguez.
Buenos días, Cristina.
Buenos días, Mikey de Toro.
¿Qué tal? Aquí estamos.
¿Pasaríais 40 años en la trena a cambio de obtener 18 millones de euros?
No, ni de coña. 40 años.
¿Qué? 40 años. Bueno, entrar con 32 broma, sí. Y salir con 72 años. Es que son muchos años y además años
aparte
muy
que entra
importantes.
A los 30.
Claro, pero
imagínate
que...
todo lo que puedes perder.
Es que es eso.
A partir
es que
de sales, los 30 años.
Sales con 18 millones de euros y tienes 72 años.
Pero sin vida para gastártelo.
Bueno, vamos, vamos a ponerle un poco de glamour a esto. Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días, os veo aquí muy peleones.
Que viene de beige y de tweed inglés con jerseycito de lana, tía, que perdón.
Sí, porque no
29
sabes
grados,
qué poner.
29 grados.
¿Cómo vamos a estar a 29
grados? Sí, hoy alcanzamos los 29.
¿Qué dices? Me va a dar el alipori aquí.
No
bueno,
sé, me ha parecido
la...
en,
que no, no.
En Ángel Correa.
Va a estar en Murcia.
¿De qué te ríes, Diego?
Del jaripori ese que ha dicho.
Llegar, en Murcia llega a los 28, que yo he llegado ayer por la noche de Murcia, vamos, de la manga del Mar Menor, que he estado divinamente.
Tira del micrófono, por favor. No, del de la bola del micrófono hacia ti, que si no, no te oyen limpio los oyentes. No, que tires del palo hacia ti. Ahí estamos, como Freddie Mercury.
¿Qué le
te iba a decir? Querida mía, ¿tú te compensaría 18 millones de euros por 39 años en la cárcel?
¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Lo más grande que tiene el ser humano es la libertad.
Es verdad.
Aunque estés tirado por ahí, por lo menos libre para poder hacer lo que quieras, trabajar, ver el sol, ver... No, creo que no hay nada en el mundo que te compense.
Oye, tenemos mil preguntas en el contestador,
pues venga,
pero yo te voy a hacer
empezar.
Alguna yo, que yo nunca hago
también,
preguntas. No. Por ejemplo, ¿qué hacías tú en la manifestación histórica de Podemos en la Puerta del Sol, que sale el macho ibérico por excelencia, que ya sabes que es Pablo Iglesias? Él.
Vuelve él.
Vuelve él y en lontananza se ve perfectamente a la carita de Lomana.
Sí. En lontananza no, en primera fila.
Se le ve la frente.
Pero la frente, pero ¿cómo sí. me han podido localizar la es que la han montado la con esto?
La de la alta frente.
Todo. Sí, tengo una frente muy grande, pero vamos. ¿Qué hacía? Pues ahí estaba yo, paseándome, pasando el domingo. No, estaba trabajando, me habían mandado de Telecinco a cubrir la manifestación. Estaba en un programa que se llamaba Hablé con ellas,
sí,
¿recordáis?
Sí.
Y bueno, pues allí fui, yo encantada, te digo que no me costó
nada. De todas
nada.
Formas, tú confesaste más de una vez que te suscitaba curiosidad ese nuevo partido.
Pues claro, me suscitaba mucha curiosidad y sobre todo esa gran manifestación que se supone que iba a ser grande... Quería saber qué tejido social había, qué tipo de gente, y me quedé sorprendida, porque había gente tan variada.
De
uno pensaba
tipo.
Que iba a encontrar el Partido Comunista, Izquierda Unida, no sé qué, no. Clase media, incluso media alta.
Bueno, y de hecho es que aglutinaba, yo creo, exactamente el voto protesta, que por cierto, en algunos lugares, y es sorprendente, está yendo de Podemos a Vox.
A Vox, claro, es el de la gente que no puede más.
De un extremo político al otro.
No, yo me identifiqué mucho.
¿Cómo dices, Nacho?
Con lo que
decía. Los extremos se tocan, ¿no?
Porque les preguntaba si todo... ¿Y usted cómo ha venido? ¿Cree que las cosas van a cambiar con este nuevo partido? Mire, he venido, no sé, porque estoy tan harto, tan cabreado de que nos roben, de que mis nietos tengan que irse fuera, como emigré yo. Muchísima gente mayor, jubilados. Es una de las cosas que más me impresionó, porque yo pensé que iba a haber mucha gente joven. No, No, había muchísima gente mayor, hartos, y pidiendo, por favor, que esto cambie, porque no podemos seguir
pues
así.
Pues ahora fíjate, el voto protesta cambiando de color. Y, por cierto, ¿que no fuiste a la huelga el viernes?
¿A la huelga? No, ¿de qué voy a ir a la huelga? No, ni a la huelga ni a la manifestación. Porque a mí, la mayoría de las mujeres que vi en esa manifestación, a mí no me representan. Yo desde el año pasado, que oí cómo escupían a Begoña Villacís, a mí ninguna mujer, ninguna, me va a decir lo que tengo que hacer, lo que tengo que pensar, dónde tengo que ir. O sea, están protestando de querer independizarse del yugo masculino, por lo visto, y resulta que caemos en el yugo de las feministas estas, que son casi todas subvencionadas de izquierdas, que tienen unos presupuestos muy grandes para las mujeres maltratadas, y resulta que de ese presupuesto, si tienen 30 millones de euros, van 2 millones para las pobres mujeres maltratadas. El resto se lo reparten en, pues bueno, en la cantidad de infraestructura que tienen y de tonterías que
en la chochocharla.
Claro, la chochocharla es estuvo bien. Protestaban sí, nuestros oyentes, fenomenal. Pero es que el término que le, con el que lo designan, ¿de pues que hacen a, en determinados círculos, digamos, muy feminazis, ¿no? O sea, ya de sí. digamos del entorno
es
de Podemos,
horrible.
Unas denominadas chochocharlas, en sí. las cuales ayudan al reconocimiento de los propios genitales, que es una cosa asombrosa que tenga
pero
que hacerlo uno
lo que no
en una asociación municipal.
De las mujeres.
Y entonces han dado conferencias de este tenor, tanto en Mallorca, como contamos, como en otros lugares como Andalucía.
Sí,
bueno,
sí.
Vamos a ver qué preguntan los oyentes.
Me gustaría saber qué harías tú si no puedes beber alcohol ni puedes tomar bebidas gaseosas porque no te gustan. Aunque te guste el vino, el médico te dice que una copa a la semana. Cuando estás en una reunión, para evitar beber un vasito de agua, ¿qué podría beber?
Es que la cosa se puede poner
bueno,
complicada.
Te digo que yo no es lo que haría, es lo que hago, porque yo no tomo nada de alcohol. Ahora, bebidas gaseosas, pues tomo, sí, tomo ginger ale, tomo el mosto. Mira, puedes tomar mosto, que es muy rico, con una aceitunita dentro del mosto.
Una sin, ¿no?
Y,
Una sin o una 00.
Tiene gas.
Claro, pero tiene gas. La
¿verdad?
Cerveza.
Ha dicho sin gas, la señora.
Cerveza sin alcohol.
¿Le quedan
es
las
estupenda.
Bebidas isotónicas? Que no tienen gas,
sí.
no vamos
un
a dar
Campari,
marcas.
El Campari
un
tiene
té,
gas,
¿no? Claro.
Pero poquito, ¿no?
Sí,
el
vino,
Campari,
sin,
por ejemplo, sin alcohol, también es muy rico para aperitivo. Y en la comida, pues yo creo que te veo bebiendo agua, porque con este panorama
cada
o zumos.
Se estila claro. cada vez más el agua en la comida, ¿eh?
Es tendencia, ¿eh? No sí, beber alcohol. Yo... Y todo lo que viene de Estados Unidos, que ha sido lo más borrachuzo que había, pero ahora todas estas que estaban todo el día borrachas, que las han inflado todas las actrices a multas y a todo, pues ahora dicen que no, que
lo
hay
que
ser
abstemio
y no beber.
Lo que pasa es que no tienen nuestro
no
vino,
beber.
¿Eh? Porque en una buena comida...
No, pero sí, lo hacen...
Un caldo español, que diría mi gitano.
Que sí.
Siempre duermo del mismo lado y resulta que me está quedando una bolsa en el ojo del lado
suele
al que
pasar.
Duermo. ¿Hay algún remedio casero para que esta bolsa se quite primero y se bueno que se pueda hacer? ¿O es que tengo que dormir de otra manera, alguna manera concreta?
Sin duda lo que tienes es que dormir moviéndote de lado, porque si no se va reteniendo el líquido del cuerpo, se retiene más en el ojo izquierdo o en el ojo derecho, del lado que duermas. Suele pasar y también salen más arrugas. Entonces intenta, aunque sea durmiendo, instintivamente darte la vuelta. Y luego un remedio casero, rodajas de pepino frío,
sí.
Es estupendo. Te baja muchísimo la inflamación de los ojos.
Y además acicateas el uso del pepino almeriense, que es una parte de nuestra enorme producción nacional.
Te lo pones en rodajas.
Efectivamente es fundamental.
Encima de
hola,
lo...
Carmen. A ver, yo es que suelo salir a correr por el Retiro, ¿no? Y últimamente cuando salgo, pues bueno, veo una chica que me gusta un poco.
Ey.
Pero bueno, como estamos corriendo, no sé cómo presentarme o decirle algo. No sé si a ti se te ocurre alguna táctica infalible.
Yo corro poco, te dije.
Me gusta un poco, pero llamo a la radio.
Pero bueno, a mí me parece que si te ha gustado y te cruzas con ella, pues una de las veces que te cruces le dices... ¡Ay, qué paliza, de verdad, hoy estoy! Entonces la chica te va a decir algo.
¡Qué buen día hace dices, hoy,
qué
verdad!
Buen, no, qué buen día no. O, oye, qué bien corres, da gusto verte. Y además,
tienes un poco raro.
Pero sin detalles.
¿Qué no, fangas pues, o sea, tienes?
Puedes salir a correr con un Aquarius o algo y le dices al acabar, toma, que te lo he traído por si estás cansado o algo.
No,
así,
eso es demasiado un poco excesivo.
Sí, no. Es lo Jolín, típico como verdad. Cuando estás, no sé, paseando el perro, que se liga cantidad. O sea, si ves que no ligáis por las redes sociales, compraros un perrito. Siempre te vas a encontrar con comprarlo, algún chico mono adoptando. Que tiene otro y empiezas a hablar del perrito. Pero en este caso, pues eso, de hoy qué cansado, o qué calor hace hoy, o qué día. Mira, ¿quieres que corramos juntos? Y así es más entretenido.
¿Eres también pronador o supinador?
Pero lo del correr juntos es después, ¿eh? Primero dile, yo estoy de acuerdo con Carmen, uf, qué paliza hoy, ¿eh?
Sí.
Qué barbaridad, calor, qué calor hace,
o
qué contaminación. Sí.
¿Cómo lo llevas? Tal.
Sí. Mira, Carmen, yo tengo los típicos amigos que van por el paseo marítimo con jersey, camisa por dentro y luego pantalones cortos y chanclas. ¿Tú cómo lo ves eso? Porque a mí me parece algo muy raro.
Sí. Pues la verdad, a mí ya las chanclas.
Sí, sí, sí. ¿Estamos bien? Ah, que estás tocando el micrófono ya. Por eso se oye.
Oye, de verdad, ¿me oís cosas raras?
Hombre, se oye un montón, sí, sí.
Arrancas el micrófono con las uñas.
Como
¿sí?
yo soy muy aprensiva, he puesto un Kleenex encima del micrófono.
Sí, porque tiene
foto,
catarro.
Sacamos una fotito, catarro. Venga.
Bueno, no, pues la verdad no es muy correcto, pero es como va la mayoría. ¿Qué quieres que te
en
diga?
Ir
contracorriente es difícil. Si está por un paseo marítimo, que vaya con chanclas. Pues es que va el 90% de la gente y con pantalón corto.
Desde luego yo en cuanto llego
no
a la playa
gusta, no me parece
o sandalias
nada
son chanclas, sí, pero lo lamento muchísimo. El otro día en Alicante,
sandalias.
Son,
a mí me encantan. En Canarias las, yo he estado también. Ahora en,
pero que hay de malo, yo
pero
no he entendido la pregunta.
Y que lo que queda raro todo el tiempo, pero las chanclas es otra cosa.
Queda raro manga larga o camisa como con un pantalón corto. Sobre
pues
todo
si
llevas
frío.
Jersey, es como, tío, si hace frío ponte un pantalón largo. O sea, queda
no,
raro.
Pero si es de noche.
Sales a caminar cerca del mar. Los chicos
te pones
se han
una chaqueta, no un jersey.
¿Sí? Vamos con la siguiente.
Hola, Carmen. Mira, a mí me encanta la montaña. Entonces, siempre he tenido la duda para elegir entre ir a una casa rural normal o ir directamente a un hotel. Y bueno, estoy mirando para esta Semana Santa, además. Entonces, bueno, me ayudaría mucho tu opinión. Muchas gracias.
Pues mira, yo opino que casa rural. Hay, si estás en la montaña, hay casas rurales muy bonitas. Te trata fenomenal. Puedes ir con, a lo mejor con toda tu familia a un grupo de amigos y entre
chimenea.
Todos alquiláis una casa rural y se está divinamente. Y si no, pues como si en realidad hay casas rurales que los propietarios te atienden muy bien, pero estás mucho más en contacto con el campo, es muy bonito. Eso, a mí me encanta.
Oye, lo que pregunta esta siguiente oyente, que es un nuevo tipo de fiesta, porque ya hay fiestas de despedidas de soltera, de despedidos de soltero, fiestas de que no sé qué. Este es otro nuevo tipo de fiesta que claro,
tengo
claro, está
próximamente
ahí.
Una cena por la jubilación de una compañera de trabajo. ¿Cuál sería la ropa adecuada para ir vestida? ¿Algo más informal? ¿Algo más serio? ¿Cuál sería lo ideal?
Pues mira, el que sea una fiesta de jubilación no quiere decir que vayas vestida pues muy clásica. Si es una fiesta, vete vestida bien, cómoda, divertida para bailar, que los jubilados les encanta bailar. Y además hoy en día la gente se jubila y sigue
joven.
Estando joven claro. Y estupenda. Entonces como una fiesta de puesta de largo, igual, como te guste.
Vamos a ver esta que me gusta mucho.
Hola Carmen, mi mujer es muy graciosa y en el Día de la Mujer me dijo: no quiero pensar, así que decides tú las cortinas del salón. No tengo ni idea de cortinas, pero tenemos un salón clásico amueblado en madera oscura, con sofá rojo oscuro y un parque neutro. ¿Qué me recomiendas?
Pues hombre, dale un poco
ay,
de alegría
favor,
a la
me
ventana,
me encanta es lo
¿no?
que le ha hecho la mujer, que ha tenido que llamar a Carmen Lomana. ¿Te lo pones tú las cortinas?
No, pues unas cortinas claras, por supuesto, porque ya si has metido rojo, has metido madera oscura, no le puedas meter unas cortinas que te den un ambiente pesado.
Va
¿no?
a parecer una sacristía.
Claro, claro. No. Unas cortinas ligeras.
Un poquito de luz, ¿no?
Y sí. Claras, y pueden ser un blanco,
un visillo,
roto.
Un visillo, a lo mejor, ¿no?
Sí, sí.
Tipo,
¿cuenta y luego la tela con la que se hace la cortina? O sea, ¿se hacen de distinta tela para que quede de una manera u otra? Es que no tengo ni idea.
Pero, ¿cómo no? A ver, no, o sea, entiendo.
Pues que si son unas de tela muy gruesa, de arpillera, de seda, pana. O si tiene que ser un visillo,
bueno,
pana.
Puede ser, pana, puede ser visillo. Lo lógico es poner un visillo.
Luego te cuento un chiste sobre
si
la pana que me contó Juan Manuel
de Prada. Pones encima que pues pueden ser pues desde seda, tafetán, a lo que tú quieras. Pero de momento, clarito.
Bueno, pues ahora ya tenemos que poner fin al consultorio porque viene el drama de los desaparecidos. Yo he flipado cuando me han dicho que hay más de 12.000 personas en estos momentos. ¡12.000! De las cuales no se sabe dónde están. Hay gente que desapareció hace décadas, gente que ha desaparecido hace 2 años, gente que ha desaparecido la semana pasada. Pero lo cierto es que no hay recursos para ellas, porque hay tanto delito que la policía no llega a esto. Vamos a escuchar historias de cómo han afrontado esta circunstancia las familias y también os preguntaremos a vosotros cómo creéis que afrontaríais este drama realmente, ¿no? Tenéis el teléfono gratuito del que haremos uso en esta siguiente hora, el 900 50 60 06. Os repito, 900 50 60 06.